Un saludo, Yolanda Bellota del Campo, la,
hola, buenos días,
la conductora de este Pobre Reinas, ¿no? Hoy vamos a hablar de la segunda esposa de Felipe IV, Mariana de Austria.
Pues sí, vamos a hablar de Mariana de Austria, que nació en Viena en 1634 y murió en Madrid en 1696. Este rey nuestro se volvió a casar, aunque no entraba en sus planes después de muerta la reina Isabel. En el príncipe de Asturias tenía asegurada la descendencia y por el tema de la compañía pues no había por qué preocuparse. En Malasaña y en el barrio de las Maravillas tenía meretrices a punta de pala para llenar su lecho hasta el fin de sus días. Pero el destino cruel, como diría un curse, dispone las cosas de tal modo que vuelven a preocupar al monarca. En 1646, dos años después de quedarse viudo, muere el príncipe de Asturias. Ya venía rondándole la erisipela que se llevó a su madre. Qué lástima, si hubiera estado en aquella época el doctor Fleming, este niño y otros muchos se hubieran salvado. Pero le faltaba mucho para nacer este gran hombre.
Y entonces, ante la necesidad de descendencia, se mueve el bombo y ¿quién es la premiada?
Pues la premiada es, otra vez, a intercambiar retratos. Cuando vivía el príncipe de Asturias, o sea, el Baltasar Carlos, habían hablado de casarlo con su prima hermana, Mariana de Austria. Pero al morir pensó, pues me caso yo con ella. Ale, al destroyer. La niña Mariana tenía 13 años y Felipe 41. Además está hecho un cascajo después de llevar esa vida de crápula. Estaba gotoso, viejo, arrugado, artrítico. Era hipertenso y alguna enfermedad venérea también tenía. El estado se impone y un cuerpo joven es lo que más le apetece al monarca. Las capitulaciones para el enlace entre Mariana y Felipe se firman el 2 de abril de 1647. El 8 de febrero del 48 sale la comitiva española en dirección a Viena.
O sea que los españoles se van a buscar a Mariana.
Pues sí, y además, ¿qué comitiva? Que se viera bien que había poderío, que estaba muy mermando ya, por cierto, por el latrocinio de los válidos y las camarillas que tenía, pero no se cortaron a la hora de hacer este despliegue. Atención, el duque de Nájera iba en primero, pues el cardenal Montalvo, el obispo de Leira, dos capellanes de honor, tres grandes de España, dos meninas, que las meninas eran unas jovencitas, unas niñas jóvenes que solían pertenecer a la nobleza, que divertían a las reinas, una camarera mayor, 32 damas, 6 azafatas, 6 dueñas de retrete, 100 criados inferiores, 8 pajes, un oficial mayor, un despensero mayor, 2 médicos, un guardacamas, un montero, un repostero de camas, 3 porteros de cámara, 8 escuderos de a pie, 3 aposentadores de caminos, varios panaderos, fruteros, cocineros, ujieres de vianda. A cada uno de estos funcionarios les acompañaban numerosos ayudantes y escoltaba a la comitiva un destacamento de soldados, todos retribuidos por la corona española. Y los nobles, y sobre todo los purpurados, espléndidamente retribuidos. ¿No os parece un verdadero despropósito? Y eso que iban a Austria, si llegan a ir a las Indias no llega para tantos barcos. Y el pueblo utilizando la picardía aquí y allá para que sus hijos no muriesen de hambre y de miseria.
¿Y a la vuelta otra vez la misma comitiva?
Pues abramos bien los oídos, porque voy a contaros el calendario. En 1647 fallece Baltasar Carlos, como ya contamos. El 2 de abril se firman las capitulaciones para el enlace. El 8 de febrero del 48 salen todos para Viena. El 8 de noviembre del mismo año se celebra el casamiento por poderes. Y el 13 del mismo mes, otra vez, todos para las Españas. Eso sí, no llegan a Madrid hasta agosto de 1649. ¿Qué a gusto se quedaron?
¿Y cómo era Mariana? Físicamente, ¿era agraciada? Bueno, ¿qué dotes tenía?
Pues un comentarista de la época, que le echó imaginación, dijo de ella: la princesa es blanca, rubia, alegre el humor, ocurrente, talle garboso y agrado tuvo en el aplauso del pueblo de Madrid, por bien merecida la corona. En realidad era una niña ingenua, que se ahogaba entre las mallas espesas de la rigurosa etiqueta palaciega. No fue feliz en absoluto, y agraciada tampoco.
¿Y dio descendencia? ¿Por fin llegó un varón?
Pues la reina ha cumplido ya los 15 y el rey tiene 44. Y ya hemos dicho que estaba muy cascado. Cumple con la reina y además todavía le queda mucha energía. No solamente cumple con la reina, sino que además le queda energía, pero mucha además. El 12 de julio de 1651, la reina, no sin grandes esfuerzos, a esta mujer le ha costado muchísimo parir, da a luz una niña, la infanta Margarita, que pocos años después posaría para uno de los grandes joyas de la pintura mundial, las meninas. 3 años después, María Ambrosia, epiléptica, vivió un año. Nuevo embarazo, nuevo parto, otro parto terrible. Una muerte nada más nacer. Al año, otra niña. otra niña, o sea, otra niña más, otra muerte. Abortos múltiples y los bastardos todos sanísimos y divinísimos. El 20 de noviembre de 1657 nace por fin un varón, Felipe Próspero. Grandes fiestas donde hubo comida y bebida raudales. Por fin está asegurado el trono. Felipe IV, con el gracejo que le caracteriza, suelta delante de toda la corte cuando le presentan en la consabida bandeja de plata al niño. Eso sí que me place, que huela la casa hombre, para darlo en la boca, vamos. Pero poco le duró la alegría en la casa a este rey. El príncipe de Asturias casi siempre está enfermo, con frecuentes ataques de alferecía, que era la epilepsia, y además tenía otra enfermedad. Sufría de acatonuria, una enfermedad debida a la endogamia. Solamente se da en cuando hay mucha endogamia en las familias. Se caracteriza por tener la orina negra. Murió el 1 de noviembre de 1661, cuando aún no tenía 4 años. El 21 de diciembre, otro hijo, varón, Felipe Tomás, murió a los 6 meses. Y por fin, el 6 de noviembre de 1661, la reina da a luz un varón, que se llamó Carlos, y que el rey tan fino confesó ante los cortesanos que había sido fruto de la última cópula lograda con su esposa. El hombre no estaba ya para ciertos trotes, y mucho menos para otros galopes, claro.
Bueno, y después de tanto embarazo, algunos de ellos fallidos y difíciles, ¿cómo fue el final de esta reina?
Pues a Mariano de Austria tanto sufrimiento la volvió antipática, orgullosa, chismosa, soberbia, mandona. Ahora sí que se había vuelto insoportable. No podía ni ver a su marido. No nos extraña, por otra parte, claro. Lo único que hacía era comer y comer. Sufría de bulimia. Se sentaba a la mesa y no tenía fin. Las cenas, sobre todo, como hemos comentado también otras veces, eran el acabose. O sea, el historiador González Doria, al que ya hemos aludido en su libro El rey se divierte, escribe que el cocinero en la comanda que envía a su majestad la reina para mostrarle si le parecía bien la merienda de 38 platos, dice al final: y si sus majestades quedasen con hambre, con servir pastelones de ollas podridas se arregla. Las indigestiones entre la corte eran corrientes, y dejemos aparte las indigestiones, que se aliviaban con purgas y sangrías. Claro está que si la indigestión no era tal, sino cólico miserere, o sea, apendicitis, la purga enviaba al paciente más rápidamente al sepulcro. A primeros del septiembre de 1665, Felipe IV sufre un desmayo. Se le traslada al lecho y no se vuelve a levantar. Muere el 17 del mismo mes. No dijo ni pío, o sea, él que había estado trotando tanto por Madrid, por todos los cenobios, casas de citas y de todo, cuando se murió en un pispás. La reina pasó a ser regente, pero ignorante como era de asuntos del reino, se vistió con tocas de monja y se dedicó a obras de devoción. Lo peor es que entregó el reino, esta vez a un jesuita, porque al otro ya le habían echado. Este jesuita era un tal Everardo Níjar. El único que lo expulsó de España fue el único bastardo reconocido del rey, que era capitán. Durante 3 años gobernó sola, pero no tenía talento ni voluntad, y otra vez el reino en manos de otro, un tal Fernando Valenzuela. Era tal lo que conspiraba este hombre que lo llamaban el duende de palacio. Y entre conspiración, algún destierro, mucha ambición y poco tino, en el gobierno del reino Carlos II se acerca a la mayoría de edad. Mariana sobrevivió a los 2 casamientos de su hijo y no se avino con ninguna de sus 2 nueras. Murió de cáncer de pecho avanzadísimo, pues no dejaba que ningún médico la palpara los pechos cuando ella misma se encontró un bulto. Claro que aunque se hubiesen dejado, tampoco podían haber hecho mucho, la medicina daba lo que daba. Y hubiese muerto posiblemente más temprano que tarde. Lo hizo, como diría el otro, cristianamente, el 16 de mayo de 1646. Está enterrada en el Escorial. La endogamia se manifestaba en el cuerpo de su hijo, mostrando su más terrible rostro.
Y esta ha sido la triste vida de otra pobre reina, Mariana de Austria, la segunda esposa de Carlos IV. Bueno, pues gracias, Yolanda.
Gracias a vosotros.
Por este otro reportaje.